Hola, buenos días. El título del programa, La vida a través de las cerámicas en la cultura ibérica, no es un título gratuito, es que realmente estas cerámicas ilustran muy bien cómo ha sido la vida en general y muchos de los aspectos concretos de las gentes y de las costumbres de los diferentes pueblos ibéricos. Para centrar un poco el tema, antes de hablar de las cerámicas, que siempre es un aspecto un poco más concreto y más árido, si se quiere, hemos de decir que, como nuestros alumnos saben muy bien, la cultura ibérica se desarrolla en toda la fachada, digamos, mediterránea de la península ibérica, incluso en parte atlántica, desde el Algarve portugués, por toda la fachada mediterránea, hasta incluso el sureste de Francia, que es una zona muy extensa y que, por lo tanto, en esta zona se producen grupos diferentes, con costumbres, tradiciones, incluso a veces con aspectos lingüísticos, religiosos, etcétera, diferentes, pero dentro de un denominador común que permite unificarlos dentro de ese concepto de ibérico que, en fin, es como son tradicionalmente definidas. No se trata, por tanto, de una etnia, como se pensó durante un tiempo, de un grupo homogéneo, los que se buscaba un origen concreto, bien en el norte de África, bien en Europa Central o en otros sitios. No, se trata de las propias poblaciones peninsulares que, por razones del sustrato peninsular del final del Bronce y de los comienzos de la Edad del Hierro, que por diferentes razones que, en fin, nuestros alumnos conocen bien de desarrollo cultural en el sur de la península, de contactos con el mundo del Mediterráneo Oriental, con el mundo centroeuropeo, de la cultura céltica, etcétera, van configurando una personalidad propia que permite definirlos de esa manera como pueblos ibéricos. Por lo tanto, son diferentes agrupaciones de comunidades, pero unidos por una lengua más o menos común, por una cultura más o menos común y por otros lazos también políticos, religiosos, etcétera, más o menos comunes, que se desarrolla desde más o menos el siglo VI a.C. hasta su disolución en el mundo romano, en algunos casos en el siglo II, en algunas zonas de la península ya comienzan a ser asimilados por el mundo romano y en otros casos pues llegan hasta cambio de era, incluso perduran dentro del mundo romano y algunas de sus tradiciones pasan a época histórica y la cerámica, que es lo que nos ocupa, incluso en la alfarería popular, llega hasta nuestros días en algunas zonas. Estos pueblos se agrupan en torno a lo que podríamos definir como ciudades-estado, gobernadas por régulos o por príncipes locales, pero que a veces, a pesar de esta independencia de las zonas tan ibérica en general, pues mantienen un sentimiento común de pertenencia a un mismo grupo, lo cual se deja notar especialmente cuando digamos que hay un enemigo común, un elemento externo que les aglutina, como pueden haber sido los cartagineses, como pueden haber sido los romanos o como pueden haber sido otros pueblos que llegan de fuera de la península ibérica. Esta cultura ibérica, esta cultura que ha definido a la península, se manifiesta en todo su esplendor en aspectos múltiples, en aspectos tan diversos como puede ser la arquitectura, como puede ser la escultura, como puede ser el trabajo de los metales, en algunos casos de esos pequeños metales, de esos idolillos de bronce tan característicos del mundo ibérico y que a veces fueron fuente de inspiración a artistas tan contemporáneos como el propio Picasso, por ejemplo, también en la orfebrería, en la religión, en una escritura propia, característica, que sin duda daría pie a otro programa muy interesante, cualquiera de estos aspectos, pero de la escritura fundamentalmente por lo, digamos, permanentemente de actualidad que está estas cuestiones de tipo filológico, y también, cómo no, y es el tema que nos ocupa hoy aquí, la cerámica. La cerámica ibérica, que también tiene, digamos, unos elementos comunes, como la propia cultura ibérica, a todo el mundo ibérico, pero también sus peculiaridades regionales y locales, es una cerámica que está realizada a torno, Bien, hoy decir que está realizada a torno puede ser algo que no resulta significativo, que no resulta relevante. Sin embargo, en la prehistoria sí que es muy relevante el uso o el no uso del torno, ¿verdad? El torno se introduce de forma generalizada en la península a partir del siglo VIII por los fenicios, y con anterioridad pues hay algún ejemplo de cerámica a torno importada, pero las cerámicas se hacen normalmente a mano, en alguna ocasión a molde, pero estas ibéricas son unas cerámicas de una calidad extraordinaria, de una calidad excelente, manejadas con el torno rápido, con unas arcillas que son arcillas muy depuradas, que da unas pastas muy bien terminadas, muy finas, con unos desgrasantes muy, muy finos también. El desgrasante, para aquellos que no conozcan las técnicas cerámicas, es algo que se añade a las pastas para evitar que se cuarteen en el secado y para darles mayor calidad y mayor coherencia. Los desgrasantes gruesos dan, en fin, superficies muy rugosas, muy vastas. Sin embargo, esta cerámica ibérica, como otras prehistóricas de la península ibérica, es de una extraordinaria calidad por el cuidado que se pone en la selección de las arcillas y también, naturalmente, de los desgrasantes. La cocción de las cerámicas ibéricas se hace en hornos que llegan pues entre 800 y 1000 grados. Generalmente es una cocción que se realiza en un ambiente con abundancia de oxígeno, por lo tanto es lo que se llama una cocción oxidante, que da unas pastas de color rojizo, unas pastas de diferentes tonalidades rojo-amarillentas, que son muy características también de esta cerámica ibérica. Y las formas que adoptan las cerámicas son formas a veces peculiares, son formas originales, propias del mundo ibérico, pero aquellas piezas más características quizá son tomadas las formas de cerámicas tradicionales, sobre todo del mundo del Mediterráneo Oriental, del mundo fenicio, del mundo griego. Hay los típicos oinocoes o los cálatos, que son términos griegos para designar el tipo de jarras más o menos rituales, esas de pico vertedor. Algunas pues han pasado a nuestros días como parte de la vajilla de lujo, digamos, actual, y otras que tienen un sentido ritual incluso dentro del mundo cristiano, o que son objetos de lujo así considerados en la orfebrería actual y que tienen pues son de sus raíces en el mundo oriental. Y otras formas son de origen centroeuropeo. La decoración de estas cerámicas es siempre una decoración pintada, con tonalidades más o menos rojizas también, sobre estas formas y estas pastas a las que antes aludía, ¿no? Y quizá este es el aspecto más característico, más brillante, que refleja mejor lo que fue el mundo ibérico y las cerámicas ibéricas. Hay varios tipos de decoraciones, unas muy generales que se desarrollan a lo largo de todo el mundo ibérico, que son unas decoraciones geométricas, de bandas, de círculos concéntricos, de ángulos, etcétera, que son claramente de influencia oriental, en su mayoría, y que se desarrollan a lo largo de todo el mundo ibérico. Son unas cerámicas, digamos, de mucho estilo, muy finas, muy vistosas, muy bonitas, ¿no? Pero las más características, sin duda, son aquellas que tienen decoraciones figuradas. Y estas decoraciones figuradas se agrupan en tres grandes conjuntos. El primero de ellos es el llamado estilo Elche Archena. Estilo Elche Archena por los yacimientos de la zona de Levante y de Murcia, la Alcudia de Elche y el yacimiento de Verdolay en Murcia, el Cabezo del Tío Pío, donde aparecen estas cerámicas que tienen una especie de seres extraños dibujados, que un arqueólogo francés, Pierre Paris, llamó Le Carnassier, el carnicero, que no es ningún animal, es una mezcla, digamos, de elementos temibles, de varios animales, del león, del lobo, del águila, que da una especie de ser mitológico, que se llama así, el carnicero, y aparecen también águilas con las alas explayadas, que se dice en heráldica, con las alas abiertas, junto a una serie de elementos vegetales de significado funerario, como las hiedras, las flores de loto, u otros elementos vegetales con ese contenido. Quiere esto decir que Es una especie de lenguaje la cerámica del Charchena. Por eso se llama también de estilo simbólico, porque realmente simboliza, a través de esos elementos iconográficos, valores generalmente de tipo funerario o de tipo religioso, que nosotros en muchos casos desconocemos, que no estamos en las claves, pero que los que sí poseían esas claves de interpretación y sabían leer esos motivos entendían perfectamente a qué se referían. Por esa razón aparecen casi siempre en contextos funerarios, donde se depositan las cenizas de los difuntos, y siempre cuando enterramos a nuestros muertos, desde nuestros orígenes humanos hasta la actualidad, reflejamos en esos rituales muchos de los elementos ideológicos de nuestro propio sentimiento de la vida, de la muerte y, digamos, y del mundo del más allá. Y sin duda la cultura ibérica también lo hacía, ¿no? Otro conjunto de cerámicas también extraordinariamente interesantes son las llamadas de estilo oliva liria por los yacimientos valencianos de la zona de la Edetania, de los pueblos edetanos, ¿no? Estas cerámicas son también llamadas de estilo narrativo, porque aunque tienen elementos del grupo anterior, del tipo del Charchena, simbólicos, sobre todo narran situaciones concretas y cotidianas de la vida de los pueblos ibéricos. Hay escenas de guerra, hay escenas de danza, hay una muy curiosa que se denomina el vaso de la sardana, porque realmente es una especie de sardana donde los diferentes individuos cogidos de la mano parecen bailar un tipo de sardana, ¿no? Hay escenas de recolección, de caza, escenas de la vida cotidiana de los poblados, etcétera. Y a través de estas cerámicas ha podido reconstruirse pues una parte de la vestimenta. Se han estudiado incluso los tipos de sandalias o de calzado que había, o los tipos de peinado. Por supuesto, se han podido también documentar las armas, la influencia del armamento de otros pueblos en el armamento romano, la originalidad de algunos elementos romanos, la vestimenta, etcétera. Por eso se denominan de estilo narrativo, porque realmente narran lo que era el acontecer diario de los pueblos ibéricos, ¿no? Y finalmente, por los yacimientos aragoneses de Alcoriza o de Azaila, conocemos lo que se llama este estilo Azaila, que es un yacimiento de Teruel. El estilo Azaila está a medio camino entre el Charchena y el estilo simbólico de oliva liria, y que refleja, pues probablemente en sus dibujos, pactos, entre acuerdos entre comunidades, bien por el uso de la tierra, bien por los derechos de caza, bien por una serie de razones que se nos escapan en muchos casos, pero que parecen responder a este tipo de acuerdos o de iconografía que era entendida por esos pueblos y que servía un poco de testimonio, ¿no? También muchas veces en estas cerámicas, igual que en las anteriores, aparecen grafías ibéricas, textos escritos ibéricos, en esa lengua que curiosamente podemos leer pero no podemos entender, aunque parezca una contradicción, ¿no? Bien, pues estas cerámicas de tipo Azaila van a influir, como las anteriores también, pero estas más, por estar más próximas, en lo que es la cerámica celtibérica, y también recibirán influencias del mundo romano. Bien, terminamos esta apresurada visión de las cerámicas y del mundo ibérico, invitándoles a todos ustedes a que visiten los museos de las zonas que tienen unas excelentes reproducciones y que traten de llegar al conocimiento de estos pueblos del pasado a través de algo que parece aparentemente tan humilde, pero que es tan maravillosamente didáctico como son las cerámicas. Muchas gracias.